Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva ofensiva después de que Putin, como respuesta al ataque del puente de Crimea del pasado sábado, ordenara bombardeos masivos contra blancos civiles y estratégicos. Más de 80 misiles ha lanzado Rusia en las últimas horas contra diferentes ciudades de Ucrania. Las baterías antiaéreas han conseguido interceptar algo más de la mitad, pero muchos otros alcanzaron su objetivo y han causado daños en barrios de ciudades como Kharkov, Dnipro, Leópolis o Kiev, la capital donde más o menos la normalidad parecía que ya se había instalado. Imagínate misiles que no solamente impactan en puentes, carreteras e instalaciones críticas, sino que han caído también en mitad de la calle de un barrio cualquiera, en parques infantiles o en las fachadas de edificios residenciales donde viven familias normales y corrientes. Pues estos ataques han dejado al menos 19 fallecidos, cientos de heridos y mucho temor de nuevo entre la población. Lo contaba esta noche en el partidazo de COPE el entrenador del Shakhtar Donetsk, el equipo que juega precisamente esta noche frente al Real Madrid en Champions. Decía Igor Jovisevich que ahora mismo los jugadores no tienen la cabeza puesta en el partido.
Los jugadores están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo. Porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
Abatidos, dice que están los jugadores, si es que las sirenas han vuelto a sonar en muchísimas ciudades de Ucrania para que la población bajara de nuevo a los refugios. Cuenta Jovisevich que la sensación es que la guerra ha vuelto a su punto de partida.
Me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no? Porque 87 misiles en un día en diferentes ciudades, pues me recuerdo al primer día. Y bueno, tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar, hablar de la táctica, preparar un partido cualquiera, aunque sea de la Liga Nacional y ahora en Liga Campeones, y a la vez que les pase algo en la familia, que están en el sótano durante un día tan negro como hoy, pues es difícil.
Pues Putin se aleja del campo de batalla, que estaba centrada ahora mismo en el este del país, y bombardea de nuevo objetivos civiles, zonas rodeadas de casas y edificios de viviendas en ciudades de toda Ucrania. ¿El objetivo? Pues lanzar un mensaje al mundo, como contaba esta mañana en Herrera en COPE el teniente general José Gampampol.
¿De alguna manera estás diciendo yo puedo destruiros vuestra ciudad cuando quiera?
Le gustaría que se creyese que esa es la fuerza posible a desarrollar. Yo no creo que ahora mismo disponga la Federación Rusa ni en cantidad, ni en calidad, ni en potencia de armas convencionales para destruir completamente las ciudades.
Pero sí que podría dañar de manera importante las infraestructuras de Ucrania, sobre todo las de electricidad y gas, lo que preocupa especialmente de cara al invierno. De hecho, ya en muchas ciudades están sin luz. Y si Putin sigue con esta deriva, se cree que en breve, en cuanto bajen más las temperaturas, habrá un nuevo éxodo masivo de la población. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer. Noticias de este martes que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues además de ese plan de medidas energéticas que está presentando Moncloa y que enseguida vamos a detallar, hoy tenemos dos negociaciones en el horizonte, la del PSOE y el Partido Popular para intentar renovar el Poder Judicial y también la de los presupuestos en Cataluña. ¿Con qué apoyos? Pues eso está por ver.
La meva prioritat és que aquest pressupost surti aprovat amb el suport de les formacions que al llarg de la legislatura...
Hoy han tomado posesión los 7 nuevos consejeros del gobierno catalán tras la salida de Junts, y Pere Aragonès, a quien escuchábamos, explicaba que su prioridad va a ser pactar esas nuevas cuentas con los socios que ha tenido hasta ahora. Los socialistas, no obstante, se abren a la negociación. Hay además, Pilar, acuerdo histórico entre Líbano e Israel, ambos países técnicamente en guerra y que no se reconocen, han conseguido hoy un pacto para delimitar sus aguas y repartirse el gas por mediación estadounidense. Y además, la Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un prófugo peruano que formaba parte del llamado Escuadrón de la Muerte y al que se le buscaba por haber cometido presuntamente 10 asesinatos. Es un suboficial de la policía peruana reclamado internacionalmente que formaba parte de un grupo parapolicial. Se dedicaba a ejecutar a supuestos delincuentes para ganar ascensos y también condecoraciones.
Y en el deporte, José Luis Corrochano.
Bueno, vamos con la Liga de Campeones. Es la cuarta jornada de la fase de grupos. El Real Madrid juega en Varsovia contra el Shakhtar. El equipo de Ancelotti echa cuentas para la clasificación, incluso para ser primero de grupo. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Si el Real Madrid gana, estará en octavos de final. Si además el Leipzig no vence en Glasgow, será primero de grupo. Ancelotti va a introducir numerosas rotaciones, Benzema volverá a ser titular y Vinicius suplente por primera vez esta temporada. La gran incógnita es saber si Hazard iniciará o no el partido. Parece clara la titularidad de Lucas Vázquez, Nacho Camavinga y Asensio. Va a pitar el partido el israelí Oren Grinfeld, más de 30.000 aficionados en las gradas del estadio del ejército polaco con presencia de 1.500 aficionados madridistas. Habrá un mosaico con la bandera polaca, otro con la bandera ucraniana y una bandera gigante con la silueta de Karim Benzema y el Balón de Oro que conseguirá en París el próximo lunes.
Y también a las 9, Borussia Dortmund-Sevilla. El Sevilla solo suma un punto, está empatado con el Copenhague, que recibe al Manchester City. Por cierto, que hoy publica The Athletic la cláusula liberatoria de Haaland, el delantero del City, para el año 2024 es de 200 millones de euros para equipos que no sean de la Premier. Vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30 los partidos del Real Madrid y del Sevilla.
Que puedan abonar efectivamente esas ayudas, ayudas que suponen el 10% del conjunto de los ingresos agrarios del sector, de ingresos de agricultores y ganaderos, que van a beneficiar.
Pues es el sonido que nos llega de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se está interviniendo en este momento el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que estábamos escuchando, pero bueno, acaban de intervenir también en esta rueda de prensa la vicepresidenta tercera y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha explicado algo de las nuevas medidas de ahorro energético para este invierno. En principio, medidas que solo afectan a los grandes consumidores e industrias en lo que tiene que ver con obligaciones. Pero hay también una serie de recomendaciones para nosotros, para las familias en casa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué se va conociendo? Porque estamos viendo que ahora está interviniendo Luis Planas.
Sí, de momento, poco de generalidades es lo que ha dicho hasta el momento la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ese plan de contingencia incluye 73 medidas energéticas para ahorrar en energía sin perjudicar, ha dicho la vicepresidenta, el confort de los hogares y la viabilidad del tejido productivo, es decir, la viabilidad de las empresas. Se va a incluir más protección para los más vulnerables, también ayudas para quienes tengan calderas comunitarias. Se va a favorecer la instalación de contadores inteligentes. De momento, es lo que ha venido explicando la vicepresidenta de Transición Ecológica, pero se espera que esa obligación de reducir el consumo eléctrico en horas puntas de un 5% al que nos hemos comprometido con Bruselas se vaya a aplicar en la industria electrointensiva, que será compensada por esas paradas de producción en momentos de fuerte demanda. Hay que recordar, Pilar, que este plan de contingencia se complementa con esas medidas aprobadas este verano para reducir el consumo del gas en un 6,4%, entre ellas ese límite al aire acondicionado a 27 grados y a la calefacción en 19 en esos edificios públicos y de ocio, así como el apagado de escaparates y luces de alumbrado de edificios públicos desocupados a partir de las 10 de la noche.
Gracias, Marta. Pues a la espera de más detalles, siempre es bueno tener en cuenta lo mucho que podemos ahorrar con pequeños gestos. Por ejemplo, reducir un grado el termostato en nuestra casa podría ahorrar hasta un 7% de la energía. Y eso a largo plazo puede suponer un ahorro de unos 70 euros. Hemos escuchado aquí en Mediodía a Rafael Riquelme, que es ingeniero industrial y experto precisamente en energía.
Hay muchas formas de ahorrar y hay mucha gente que no sabe cómo lo puede hacer. La gente no le falta conocimiento sobre, por ejemplo, a nivel cotidiano, qué electrodomésticos son los que consumen más. Hay mucha gente que no sabe que la plancha gasta un montón de energía, mucho más que un microondas, por ejemplo.
Pues lo que está claro es que todos estamos interesados en rebajar la factura y el consumo, y de ahí que siga también al alza la instalación de placas solares. Es verdad que no son baratas. Si en una vivienda común se colocan unas 12 placas, el coste aproximadamente es de unos 7.000 euros. Pero a partir del segundo año se empieza a rentabilizar ya la inversión, porque el ahorro puede alcanzar hasta el 60 o el 70% incluso en la factura. Javier precisamente se dedica a instalar estas placas.
La verdad que es que en el último año ha habido varios factores que han hecho que crezca un montón la demanda. Por un lado, han salido unas ayudas de la Unión Europea que han fomentado mucho la instalación de paneles solares. Bueno, lo que todo el mundo conoce, la subida del precio de la luz, que se ha puesto en unos precios desorbitados. Yo te podría decir que en este último año la demanda, por lo menos para nuestra empresa, ha crecido el doble.
Pues más allá del ahorro en casa, seguimos mirando también a ese plan de medidas energéticas que tiene Marta otra pata más, los impuestos a las grandes compañías energéticas.
Sí, me ha dicho la vicepresidenta de Transición Ecológica que se va a avanzar en esa fiscalidad energética, pero de momento no ha dado detalles pues sobre esa intención que ya manifestó Hacienda en su momento. Ese impuesto español a las energéticas se iba a adaptar a lo que aprobaran los ministros de Energía europeos e instancias de la Comisión, que lo que plantea es grabar este año los beneficios extraordinarios de grandes petroleras, gasistas y empresas de carbón con un impuesto del 33% sobre las ganancias de más del 20% con respecto al obtenido en la media de los tres últimos años. En el caso de España, este impuesto, que ya se está tramitando en el Congreso, es por dos años y no graba los beneficios, sino los ingresos en total. Ahí está la diferencia, con un tipo del 1,2% para esas energéticas que ingresen más de 1.000 millones de euros. De momento, la vicepresidenta de Transición Ecológica no ha dado ningún detalle sobre si se va a modificar o no finalmente ese impuesto. Vamos a estar atentos ahora en el tiempo de preguntas.
Vamos a ver si vamos conociendo más detalles, porque lo que han comunicado hasta ahora es que va a haber 73 medidas, recordamos, para ahorrar hasta un 13% en el consumo de gas en España. Esas medidas van a afectar a las casas, a los hogares, aunque no se ha detallado de momento cómo, porque han informado que estas medidas no han sido todavía aprobadas en el Consejo de Ministros, se siguen debatiendo, así que afectarán a los hogares, pero nos tendrán que contar cómo se va a hacer. Bueno, pues a la espera, como decimos, de más detalles de todo este plan que está presentando hoy el Gobierno, es importante hacer balance de planes anteriores. Lo primero, ¿cómo ha funcionado, después de dos meses en vigor, la norma que limitaba a 27 grados el uso del aire acondicionado en los establecimientos españoles? Pues si nos fijamos en septiembre, la demanda energética ha caído un 3,5%, pero en 2019 y en el mismo mes hubo la misma reducción, con lo cual no podemos sacar conclusiones claras. Y además hoy estamos pagando la luz de media a 238 euros el megavatio hora. Bueno, pues si no estuviera en vigor la llamada excepción ibérica, la electricidad nos costaría prácticamente lo mismo. Así que mucho plan para ahorrar energía y costes, pero de momento no está tan clara la eficiencia de las medidas. Y vamos con un par de datos que traducen muy bien lo que significan estos costes energéticos disparados. Por un lado, este verano nuestro turismo movió más dinero que en los años anteriores a la pandemia, en concreto un 2,7% más. Y sin embargo, hoteles, restaurantes y alojamientos pues han tenido peores resultados. El margen de beneficio ha sido menor y gran parte de la culpa es de la factura energética. Y lo mismo ocurre con la marcha de otros negocios. En total, en agosto se crearon en España menos empresas, un 6,4% por debajo del año anterior. Y sin embargo, las disoluciones de negocios en el mismo mes crecieron un 22%. Además, actualmente solo el 28% de los empleados españoles se encuentra a gusto en su puesto de trabajo. ¿Qué hacer si, por ejemplo, este es tu caso, si no estás satisfecho con tu trabajo? Pues se lo hemos preguntado a Jorge López, que es psicólogo laboralista.
Si tuviera la posibilidad de, primero, poder hablar con sus jefes, siempre poder expresarse y tener una comunicación abierta con los jefes y pedir lo que necesitas es el primer paso para mejora y para generar cambio dentro de la situación laboral.
Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué se nota en las empresas que sus trabajadores están contentos, satisfechos? ¿Se puede cuantificar esto?
Pues sí, de hecho ha sido objeto de multitud de estudios. Está demostrado que el estado de ánimo tiene una influencia directa en la motivación de los profesionales y, por tanto, en su rendimiento y en la competitividad empresarial. Es el tándem motivación y productividad. Un trabajador satisfecho, según la reciente investigación del Departamento de Economía de la Universidad de Warwick en Inglaterra, puede llegar a mejorar su eficiencia hasta en un 30%. Pilar Yácer es experta en cultura empresarial y liderazgo.
Entonces, exige líderes y culturas que sean flexibles, que sean cercanas y que se ajusten a esas necesidades de los trabajadores. Y a mí me gusta decir que no es solamente por paternalismo de las empresas, sino que es para que los empleados tengan mejor rendimiento.
Porque tras la pandemia, aunque el sueldo sigue siendo un factor muy importante, ya es definitiva la necesidad de flexibilidad. Además del teletrabajo, por ello, muchas empresas han introducido planes de ayuda familiares. Por ejemplo, complementos para la guardería o tarjeta restaurante, también en muchas de ellas, para fines de semana.
Baleares es uno de los puntos más afectados por las lluvias torrenciales en las últimas horas. De hecho, a esta hora está activada la alerta naranja en todo el archipiélago, pero eso no ha impedido que sigan llegando pateras. Esta noche, otras tres embarcaciones con 36 inmigrantes de origen magrebí llegaban a las pequeñas islas de Formentera y de Cabrera. Además de jugarse la vida en las circunstancias más adversas, algunos de estos magrebíes y subsaharianos llegan a pagar 600 euros por viaje. Y eso que saben de sobra, como lo sabía, por ejemplo, Jibril, que tenían muchas posibilidades de no llegar con vida. Ha hablado con él Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Jibril embarcó en un cayuco con 105 migrantes más. Salieron del norte de Senegal y el temporal prolongó la travesía a 8 días, sin comer, sin beber y zarandeados por el terrible viento. Estuvieron a punto de perder la vida. Un mercante español le salvó. Jibril tiene estudios, pero su país no le ha ofrecido una oportunidad de trabajo que ayude a mantener a toda su familia. La historia se repite. Había que decidir entre la muerte clínica en su ciudad natal o emigrar a España. De haber conocido el sufrimiento de la embarcación, de haberlo sabido, jamás lo hubiera hecho. Había más posibilidad de morir que a llegar vivo. La represión policial en el norte de Marruecos hace que los migrantes se planteen la vía del mar desde Senegal o desde el sur de Marruecos para alcanzar las costas españolas.
Gracias, Beatriz Mesa, nuestra corresponsal allí en Marruecos. 2:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Predict.
collectively. Join the tribe.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.